Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buen martes, martes 10 de mayo de 2023. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta al frente de la consola de audio, Bernice Flores tomando ya llamadas que entran a las líneas telefónicas que tenemos a su disposición. Línea de WhatsApp también a su disposición. Esta última, tome nota, 3322-2327-38. Saludo a todas las mamás. Hoy es un día de festejo para muchas madres y un día de festejo también para los comerciantes, hay que decirlo, especial para algunos sectores, aquellos que se dedican a la venta de flores, de chocolates, perfumes, sector comercio en general, pero muy particular algunos ramos del comercio y a los del restaurante, industria restaurantera, de alimentos procesados. Es un día muy importante en el calendario porque se reactivan sus ventas. Y yo le veo el lado bonito a la fecha, una fecha que nos debe de servir también para revisar todo en torno a las madres de familia y a quienes la hacen de madre sin haberlos sido por la naturaleza o biológicamente. Hay muchas mujeres que están al frente de familias de las que no son las progenitoras, pero que asumen con amor y responsabilidad la labor de la crianza. Un día doloroso, un día de sufrimiento, de llanto, de clamor para muchísimas madres en un país donde cada día aumenta el número de desaparecidos, un día de tristeza, de desesperación. Y es un día en que salen a las calles a gritar que esperan a su hijo, que desean que esté vivo, pero que exigen a la autoridad novedades acerca de su paradero, en el peor de los casos, que les entreguen el cuerpo para darles sepultura, para tener un lugar donde ir a llorar. Nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos dio cuenta de las madres de personas desaparecidas en esta fecha 10 de mayo y los nuevos significados que adquiere. Algunas madres marcharon a Palacio de Gobierno para visibilizar la crisis de desapariciones que aqueja a nuestro estado. En más de 100,000 desaparecidos a nivel nacional, en Jalisco la cifra ronda los 14,000. Y hay algunos testimonios que él recogió, por ejemplo, el de una madre que decía: ahora sí que estamos en término medio, no sabemos si están vivos, si están muertos. Cuando están muertos, ya, cerramos esta etapa y todo. Entonces, como que pega más el 10 de mayo, porque quisiéramos recibir ese abrazo que ocupamos de nuestros hijos, que nos digan que todo está bien. Continúa otra frase de una madre que recogió nuestro compañero Escamilla Ramírez: mi papá y mi mamá fallecieron de tristeza de esperar a su hijo y, sin embargo, yo tomé la decisión de levantar denuncias, de andarlo buscando. Ya basta de tantos hijos desaparecidos, ya basta. Queremos a nuestros hijos como que estén, saber dónde están. En Jalisco la estadística, nos recuerda Héctor Escamilla, rebasa las 14,000 personas, de las que su paradero hasta el momento es desconocido. Un tema, insisto, sumamente doloroso, y prácticamente en todos los medios locales se replican historias relacionadas con la fecha y con el dolor que provoca para tantas madres que han decidido salir a buscar a sus hijos, tantas madres que no encuentran sosiego y que exigen que las autoridades den cuenta de su paradero, vivos o muertos. Consignas como la de: hijo, escucha, tu madre está en la lucha. El centro de reunión, la glorieta de la Normal, rebautizada como la glorieta de los desaparecidos, en donde se citaron allí en el Monumento de los Niños Héroes para enfilarse hacia el centro de Guadalajara para hacer notar su molestia, su preocupación y la exigencia, la manera en que está siendo vista la autoridad con negligencia, con omisiones dolorosas, que no ha cesado la desaparición de personas y que por ello es un grito a la desesperación, un grito exigiendo que se sepa dónde están, que las autoridades ofrezcan resultados. Los manifestantes pasaron lista de los ausentes y al unísono gritaban: presente, en la intención de que su grito llegara hasta el lugar en donde se encuentra cada uno de ellos, de los hasta ahora desaparecidos y de los que conservan la esperanza de que tengan vida. En la Ciudad de México también se llevó a cabo protesta de madres buscadoras, y madres buscadoras que en el territorio nacional hablan de la pérdida no de un hijo, incluso de dos o de tres hijos. Historias, insisto, desgarradoras, historias que conmueven y que nos deben llevar a solidarizarnos y a exigir resultados en esta terrible tragedia que se vive, insisto, en todo el territorio, pero que en Jalisco, pues usted lo sabe, en Jalisco se ha acentuado. Madres que hoy tienen dolor terrible, que sufren, que tienen nostalgia, y que es una fecha no para celebrar, una fecha para reprochar, una fecha para exigir y para hacer notar. Y bueno, en otra información y también relacionada con la crisis de desaparecidos, un trabajo que publica Lauro Rodríguez en NTR dice que de los cuerpos localizados en fosas clandestinas y posteriormente identificados por la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 92% contaba con denuncia por desaparición. Es decir, 9 de cada 10 de los cuerpos que se localizan en fosas clandestinas eran personas que estaban denunciadas y se supone estaban siendo buscadas. Una información entregada vía transparencia por esta Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas precisa que de diciembre del año 2018 a noviembre pasado, año 2022, 656 personas fallecidas y exhumadas de cementerios clandestinos y posteriormente identificadas contaban con una denuncia por desaparición. En su portal de internet, la Fiscalía detalla que en ese mismo periodo se encontraron 1.426 cuerpos en 128 sitios de inhumación clandestina, distribuidos en 16 municipios del estado. Tlajomulco es el que tiene el mayor número de casos, con 54, le sigue Zapopan con 18, Tlaquepaque con 15, y son los de mayor incidencia. También tenemos información en otro terreno, información relacionada con protestas y con malestar. Y aquí, después del espacio que tuve en Política en Directo, que usted sabe, termina a las 3 en el informativo de las 15 horas en Notisistema, estábamos dando cuenta acerca de la convocatoria que hicieron algunos integrantes de las facultades, de las escuelas de la Universidad de Guadalajara, de Letras, de Sociología y también de Historia, que estaban convocando a un paro, una protesta para exigir que se les tomara en cuenta, dado que no quieren, no desean y dicen no les es costeable que les trasladen al campus en Belénes, al complejo de Belénes. No quieren los que están en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Normal, mejor conocido como el CUSH, que se les traslade hacia allá. Ellos hablaron de la importancia que se revise el costo que tendría que para muchos el tomar transporte hacia la zona, y además la incertidumbre que genera de saber el destino que tendrán las instalaciones del CUSH, la Normal. Usted sabe, y ayer fue nota importante, incluso se difundieron en redes sociales, usted seguramente las vio por allí, imágenes de elementos policíacos, y hubo un debate en redes acerca de si policías de Guadalajara estaban dentro o fuera de instalaciones universitarias. Organizadores de esta manifestación me concretaron dos cosas. La primera de ellas es que hubo infiltrados, pero la segunda es que sí, que estaba un elemento, al menos de los que salen en los videos, de la policía municipal dentro de las instalaciones. Estudiantes, repito, de sociología, de letras y de filosofía, que estuvieron haciendo esta convocatoria y que estuvieron haciendo el llamado y tuvieron la protesta y la toma en las instalaciones de la Normal para ser escuchados, esperando que el rector pues abra esta mesa de diálogo. Y el día de hoy también emitieron mensaje acerca de que su propuesta es que el CUSH no se mueve, y lanzaron lo que llamaron un citatorio para el rector, un citatorio que corría a partir de esta mañana, a partir de las 9, para que se montara una mesa de diálogo, para que se revisara por parte del rector Ricardo Villanueva, por el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Juan Manuel Durán Jiménez, y la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos, la doctora Patricia Córdoba Abundes, así como las autoridades correspondientes de estos planteles, para que revisaran el reclamo y, sobre todo, se frene el traslado a este campus. Lo que citan algunos periódicos que estuvieron pendientes de la reunión, algunos medios como El Informador, es que se frustró la mesa de diálogo que se esperaba se instauraran desde esta mañana. Los alumnos exigen que la directiva firme una carta compromiso y también que no habrá represalias. Esto como una condición para sentarse al diálogo. Así es de que, después de que toman las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades el día de ayer en la zona de la Normal, la propuesta de la mesa de diálogo se frustra debido a esta cláusula, esta exigencia de que se firme la carta compromiso de no represalias. Y sobre todo, exponen algunos de ellos que estuvieron por allí algunos infiltrados. El punto es que la responsable de la División de Estudios Históricos y Humanos, Patricia Córdoba Abundis, dice que no firmó el documento en el que se compromete a no ejercer de manera directa o indirecta actos de intimidación, violencia o criminalización. Este es un punto porque dicen los alumnos que al no firmarse por parte de la directora o de alguna autoridad o el rector de la máxima casa de estudios, no están en condiciones de igualdad para ir a la mesa. Así es de que se divulga que finalmente estarán en un compás de espera. Patricia Córdoba ya afirma que no hay condiciones de firmar dicho documento y que estaría superándose las atribuciones que se le conceden al cargo que ella ostenta dentro de la universidad, y lo dijo de esta forma: no voy a firmar ningún documento de manera unilateral, ni tampoco abrogándome atribuciones que no corresponden a mi jerarquía dentro de la Universidad de Guadalajara. Soy respetuosa de la normatividad y la institucionalidad. También dijo que pese a la toma de las instalaciones de manera violenta por parte de estudiantes el día de ayer, se le respetó el derecho a la libre manifestación de los alumnos y no se actuó de manera represiva en ningún momento. Así es de que hasta el momento es la situación que prevalece. Si hay novedades en el transcurso del programa, se las hago llegar, pues los que están organizando estos diálogos y esta postura de no a cambiarse a Belénes están en contacto con este programa y dicen que estarán convocando una rueda de prensa en las próximas horas. Por lo pronto, ellos también agregan que los citados, no solo la responsable de las instalaciones del CUSH Normal, sino el rector general, no asistieron a la cita. Así las cosas hasta el momento en este conflicto. Pero vamos a notas de carácter nacional para luego irnos a la pausa. Usted seguramente desde anoche se enteró que circulaba profusamente información relacionada con todo el historial de, más conocido por su alias como el Güero Palma. Sí, estoy refiriéndome a Héctor Palma Salazar, alias el Güero Palma, uno de los fundadores del cártel El Pacífico, el cártel del Pacífico, que se anunciaba desde ayer por la tarde y la noche que estaba a horas de ser liberado, pues la magistrada María Dolores Olarte Rubalcaba del primer tribunal colegiado de apelación de Jalisco ordenó su excarcelación alegando que la Fiscalía General de la República, y mire usted qué delicado, no había proporcionado suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad del detenido y la culpabilidad en el delito de delincuencia organizada. Estaba la cobertura de los medios pendiente de la excarcelación que se supone se daría en cualquier momento, pero finalmente la información que surge es que no, que se va a quedar en prisión, y se va a quedar en prisión luego de que hubiese librado este problema, el de delincuencia organizada, por el que estuvo 23 años preso, pero no le encontraron los elementos de prueba para acreditar su responsabilidad, es decir, salió absuelto de esto. Sin embargo, Héctor El Güero Palma fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra el día de hoy, justo al momento en que iba a ser liberado. No es el primer caso de alguien que tiene un negro historial, que ha sido muy conocido por sus presuntos actos criminales, delictivos, que a la hora de ser liberado se le informa de otra causa penal, de otro procedimiento por el cual se tiene que quedar recluido. En este caso, en el penal de alta seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Fuentes del Gabinete de Seguridad indicaron que elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República informaron al narcotraficante de este nuevo mandamiento judicial en su contra. Este nuevo mandamiento es por el delito de homicidio. La orden de captura fue otorgada por Cecilia Crockman Flores. Ella es encargada del despacho del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial, que tiene sede en el estado de Guerrero. La causa penal es apenas de este año, la 301/2023. Fue el 9 de mayo que el primer tribunal colegiado del tercer circuito, a través de la jueza que ya le indiqué, María Dolores Solarte, ordenó la liberación del Güero Palma al no encontrar elementos para procesarlo por el delito de delincuencia organizada. Y hasta esta mañana se hablaba de que sería liberado, pero entérese, se quedó preso debido a una nueva causa penal por el delito de homicidio. Una trayectoria criminal muy difundida y sobre todo una tragedia a nivel personal cuando en las depuraciones entre los grupos criminales él recibe la caja de su esposa, la cabeza de su esposa como obsequio, y la demoledora noticia de que a un par de sus hijos los arrojaron por un puente en Venezuela. Una historia que viene ahí documentada en esas series de célebres, tristemente célebres narcotraficantes mexicanos, y de cómo tuvieron sus coincidencias en su momento con Joaquín El Chapo Guzmán, con los Quintero, en fin, con todo lo que es la geografía y la operación de algunos cárteles mexicanos. Pero vamos a hacer una pausa. Le recordamos a usted los teléfonos en cabina, tómelos en cuenta, enriquezca este programa. Antes de irme a la pausa, también saludo como todos los días a los desvelados. Escuchan este programa en la retransmisión a la 1:00 a.m. y a quienes lo hacen a través de la página de Notisistema en la pestañita de programas en el podcast de Política en Directo. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Continuamos en Política en Directo y esta tarde nos da gusto saludar a Luis Octavio Cotero Bernal. Él actualmente es director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Como usted sabe, hace unas semanas, aquí lo dimos en primicia, en este espacio, en Política en Directo, él fue exonerado por el caso de los llamados traileres de la muerte, hechos ocurridos hace 5 años, en 2018, en que pues se descubrió que había vehículos con cámaras de refrigeración itinerantes por la zona metropolitana con centenas de cuerpos. Pero dijo en estos micrófonos, perdono, mas no olvido, y habló de acciones jurídicas a emprender. Les saludamos, maestro Cotero Bernal, buenas tardes.
¿Cómo le va, Esperanza? Buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Con el gusto de saludarla y a sus órdenes.
Con el interés de conocer qué ha pasado después de la noticia que le llegó hace un par de semanas, en donde tras estos 5 años del asunto del hallazgo de los cuerpos en las cámaras frigoríficas rodantes, usted es exonerado de todas las imputaciones que se le hicieron, y usted lo dijo aquí: soy un hombre que siempre creí en la justicia, creí que este iba a ser el resultado. Sin embargo, hay todavía temas pendientes con los verdaderos responsables. Habló de acciones jurídicas a emprender, incluso por daño su persona,
daño moral.
El daño moral a su imagen.
Sí, mire, la situación, yo confiaba en la verdad porque yo jamás fui responsable de tener cadáveres paseando por ninguna parte. De donde yo fui titular, que era el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí solamente se practican dictámenes o se practicaban, porque hoy creo que hay mucha abstinencia de muchos dictámenes que están por hacerse. Creo que hay un rezago de más de 50,000 dictámenes, sobre todo de ADN o de genética, porque hay muchas partes de cuerpos que no se han dictaminado, ya sea brazos, piernas, tronco, cabeza, lo que sea. Y ahí al parecer hay dos refrigeradores muy grandes donde están bien repletos de fracciones de cuerpos de personas y que no se atienden. Y la Contralora del Estado, la licenciada Tere Brito, el otro día en una intervención que tuvo por ahí en algún medio, dijo que estaban pendientes algunas cuestiones y que, dando a entender de alguna manera que la declaratoria de mi inocencia por parte de un juez federal, que puntualmente dijo, bueno, pues este señor sí fue servidor público, pero de acuerdo al desempeño y a las condiciones de su función, ninguna responsabilidad tenía que respecto del transporte de los cuerpos de un lugar a otro en lo que sucedió aquí en la zona metropolitana, y que dijo que había carpetas pendientes. Podría entender, si no lo dijo así expresamente, sin decir tampoco quiénes serían los probables culpables, porque yo, la última vez que platiqué con ustedes, pues yo señalé gentes que no fueron llamados, como fue la fiscal central, el fiscal general, el secretario general de gobierno y demás personas de responsables de ahí de la misma fiscalía, que ellas fueron las que contrataron los tráiler, que pagaron la renta alguna vez de los tráiler y demás cuestiones, y que no dan nombres. Dice, hay carpetas, dándose a entender como que no era una solución definitiva la de mi problema. Entonces, pues solamente quiero puntualizar eso, y como ya lo hice la otra vez que usted me hizo favor de entrevistarme, que yo daba los nombres a aquellos que ya le volví a señalar, y que, bueno, pues si está pendiente, porque el mismo fiscal anticorrupción, si hay todo eso, está incurriendo en responsabilidad por omisión, ¿sí? Que pues también le puede resultar a la Contralora el mantener tantos años sin hacer lo que se debe, y que a mí me tuvieron pues casi 5 años en esta condición de que no podía salir del estado, no podía faltar ni siquiera a mi domicilio, porque tenía vigilancia en mi domicilio constantemente, y pues la necesidad de ir a firmar como cualquier presunto delincuente a la penal, ¿no?, mientras instruyó el proceso. Entonces son cuestiones que pues para mí son muy incómodas, para mis hijos, para mi familia. Pues no es nada grato que se sepa que el jefe de la cabeza de la familia esté vinculado a un proceso penal, y los que se supone que, y no los que supone, los que realmente fueron responsables de todo eso, después de 5 años que pasó ese evento, apenas se dice que se va a intentar algo, y ahí habrá que pues también ver qué es lo que está haciendo el fiscal anticorrupción, que pues los diputados ya deberían estar llamándolo a cuentas, porque además de, como ya lo comenté también, de todas las acciones que ha intentado penalmente, como fue la de Miguel Castro, la de Paco Ayón, la de demás gentes que ya están por ahí señaladas en otras cuestiones, pues ahí están los asuntos, y el costo de esa institución que nos ha costado a los jaliscienses aproximadamente 150, 160 millones, sin tener ningún beneficio o ningún resultado positivo para la Procuración de Justicia y sobre todo el combate a la corrupción.
Licenciado Cotero Bernal, aquí vamos con un par de precisiones y creo que es importante para quienes nos escuchan. Sí. Cuando lo entrevistamos a usted, después de que yo lo busqué porque le comenté que vi en redes sociales una fotografía con sus abogados, en donde estaban celebrando el que habían obtenido esta resolución, y es cuando aquí revelan los micrófonos del programa que había sido exonerado y el amparo que le da la justicia federal para que este asunto, digamos, que quede ya sobreseído. La pregunta es, todavía hay margen para la apelación y quien apelaría en todo caso sería la Fiscalía Anticorrupción. ¿Usted teme que por aquí venga alguna acción?
No, no está sujeto a apelación.
Entonces,
el juez no me hizo ningún favor ni resolvió algo en particular del proceso indebido, sino que fue un mandato del Poder Judicial Federal, que ese mandato no lo puede desacatar porque en todo caso es sujeto de destitución y consignación del mismo juez, que también el juez, como ya se lo comenté la otra vez, que dolosamente me dictó un auto de vinculación sin pruebas, unas mentadas pruebas que existían, sin ningún valor legal, y aún así me vinculó a proceso, y el fiscal anticorrupción también ejercitó la acción de una manera dolosa, de mala fe, porque de recién que se sucedieron los eventos, alguna vez yo lo vi, y le dije, oiga, pues no me han citado para declarar. Me dice, a usted no le resulta cita, ya todos los que han declarado, las gentes de la fiscalía, de cuando sacaron el trailer, lo metieron allá a la bodega de la Duraznera, que de ahí se lo llevaron a la calle 14, que no ocupó ahí en la calle 14 una bodega, que en virtud de eso se lo tuvieron que llevar a Tlajomulco, y que fue la razón por la que anduvieron caminando por varias partes esos trailers, con esos cuerpos que además fueron depositados ahí por instrucciones del fiscal, y que hay un documento escrito y firmado por el fiscal de entonces y su servidor, en donde está puntualizado que la responsabilidad, y además en el Código Penal está establecido que la responsabilidad de los cuerpos son de la fiscalía para hacer las investigaciones pertinentes en el esclarecimiento de los hechos, y eso pues está por demás dicho, y es no tan solo una prerrogativa o una obligación del fiscal del Estado de Jalisco. Todos los fiscales de la República se rigen por esos principios, y ahora con la ley de víctimas, pues con otras disposiciones, entre ellas el no poder cremar en ningún cuerpo o parte que se haya encontrado, hasta que se haya agotado la investigación, que desgraciadamente lo que es aquí en Jalisco, pues yo no sé que haya elementos de la policía investigadora suficientes para investigar tantos temas, y sobre todo, como ya vio ayer o antier, encontrar una fosa con más de 140 cuerpos.
Así es.
Pues estamos, y ahí no sé por qué esta gente no le hace crisis esa situación de tanta familia que tienen ahí, esperando una noticia para ver si el brazo, la pierna, la cara, la cabeza, el cuerpo, lo que sea, y no se apura, sobre todo el responsable de la institución, que es el secretario general de gobierno, que yo estoy seguro que ni siquiera asiste a las juntas de gobierno que hay en esa institución, y que él debe de presidirlas, y físicamente te estoy seguro que ni conoce el instituto, porque es aquello una situación desastrosa, donde sí se persigue a los empleados, se les exige de más, y se les ha traído en situaciones muy, muy denigrantes, y sobre todo al público, a la sociedad que tiene necesidad. Por ejemplo, los psicólogos, ahora todos se encuentran por allá en Ciudad Niñez, cuando bien les va, que está por aquí en Avenida Américas y Eulogio Parra, pero la generalidad, para todo tipo de dictámenes por los daños que se puedan ocasionar psicológicamente, tiene que ir hasta el centro penitenciario, a donde se trasladó a todo el cuerpo de psicólogos que tiene el instituto.
No se piensa en el costo de los traslados, en inversión no solo de recursos, sino también de tiempo.
No tan solo en eso, Esperanza. La situación es que lo difícil que es para ir a esos lugares, lo complicado que le resulta, y sobre todo a la gente que se ve dañada psicológicamente y que desgraciadamente mucha gente no tiene la economía para estar disponiendo del tiempo, a ver cuándo se le tiene el tiempo el psicólogo, porque hay otra cosa. Hay una escasez de psicólogos que están señalando fechas de hasta de un año para citar a aquellas víctimas, ya sea del agravio por un accidente o por la agresión del padre, del esposo, cualquier delincuente, cualquier situación, porque todas esas víctimas son sujetas del estudio psicológico, como lo pretendió en ánimo de dañarnos y de afectarnos más el fiscal anticorrupción, a mí y al doctor Mota, que también es víctima de la justicia mal hecha de los mexicanos, y sobre todo de los jaliscienses, porque también se vio involucrado, y él, siendo una persona tan tan decente, tan capaz, tan generosa y tan dedicado a la atención a las víctimas, todas las señoras todavía lo añoran para que regresara al instituto, pero creo que en estas condiciones y en esta administración no hay a qué acudir, porque además no hay interés, pareciera, de parte del gobierno del estado de atender este tema, que es el más doloroso. Si nos surgen las calles, si nos surgen las avenidas, si nos surgen las vialidades y alguna que otra obra, pero primero está el sentimiento y el dolor moral y de todo tipo de las personas que estamos sufriendo la injusticia y la ausencia de justicia en este estado.
Licenciado Cotero Bernal, a mí me gustaría unas precisiones. Decíamos que este tema de la dantesca imagen que tenemos de estos tráileres con más de 300 cadáveres que deambularon por la ciudad en septiembre de 2018 provocó que en septiembre de 2021, 3 años después, a usted le vincularan a proceso por abuso de autoridad y otros señalamientos. Finalmente gana el amparo, lo declaran inocente. La pregunta ¿es cosa juzgada? ¿La Fiscalía Anticorrupción ya no le puede imputar ningún tipo de responsabilidad?
Mire, como están las cosas, de acuerdo, en estricto derecho, es cosa juzgada. Pero como aquí, desgraciadamente, no nomás en el estado, vemos al pobre diablo del presidente de la República diciendo que la corte está podrida. Yo creo que él tiene más podrido el cerebro por no entender lo que es constitución, cómo se debe de interpretar la constitución y cuál es la función de cada quien. Si él no es dueño del país, si la corte para eso está, para regular la actuación hasta del mismo Congreso de la Unión, como del propio presidente de la República, y no soporta eso. Aquí yo no estoy exento de que al rato el gobernador le dé órdenes al presidente del tribunal y al fiscalito anticorrupción, a que me abran otra carpeta y como en este caso, que inventaron los hechos que yo nunca cometí, o sin hechos, aún así me procesaron.
En este momento de la entrevista, ¿no conoce que o no tiene información cercana a las fuentes, en este caso Fiscalía Anticorrupción, de que esté ocurriendo o se esté maquinando algo así?
Mire, pareciera que así fue, que así es, por lo dicho por la Contralora del Estado, que había unas carpetas por ahí que todavía se estaban investigando, pareciera que en las que se puede vincular a mí también, sí, pero son, entiendo yo y quiero entender sanamente, de que son por las personas que no se han llamado a juicio.
Y que son Marisela Gómez Cobos, la que era fiscal central, fiscal general, Raúl Jiménez, Sánchez Jiménez, y el exsecretario López Lara.
López Lara, sí, que son los responsables de toda esa institución y de todo ese servicio y esas funciones que tiene el Estado.
Última pregunta por mi parte, y las acciones jurídicas que usted anunciaba emprendería por daño moral, ¿cuándo?
Bueno, efectivamente, estoy recabando sobre todo porque se me causó daño moral, pues por las cuestiones afectivas y demás de la familia. Además, yo, como se me impidió salir del Estado, también se me causó un daño patrimonial. Yo tenía negocios en la Ciudad de México, en Monterrey, en el ejercicio libre de mi profesión, y que no pude atender, y que eso me ha traído consecuencias económicas importantes, que también las voy a incluir en ese reclamo que le voy a hacer al gobierno del Estado, y que pues ya nos veremos. No es tan solo eso, y pues también brincarle responsabilidad, y espero que un día cambiemos de administración pública, y también por lo menos voy a intentar las denuncias penales en contra de quienes, abusando de la autoridad, me vincularon a proceso y me causaron tales perjuicios.
¿Incluye al juez?
¿Perdón?
Eso incluye al juez.
Eso incluye desde luego al juececito, que desde un principio le dije: señor, usted me está aquí imputando que yo no di trato digno a los cadáveres. Yo no tenía cadáveres, yo solamente tuve peritajes que hacer, los hice, y lo demás ya no era responsabilidad mía. Y yo le pido a usted, cuando resolvió vincularme al proceso, que le dé un trato digno a la justicia, que es su deber, ¿sí? Yo jamás le he tratado de una manera indigna a ningún cuerpo ni a ninguna persona. Y ahí están, afortunadamente, muchas de las asociaciones de desaparecidos que me conocen y que las pude atender, aunque yo estaba en la misma situación, como usted sabe, que voy a cumplir 5 años con mi hijita desaparecida, y que pues no hay nadie que haga algo por aparecerla, por encontrarla. En aquellos años, siendo la fiscal central Marisela Gómez Cobos, según tengo conocimiento, ella no permitió que se hiciera la localización, que al momento en que desapareció yo lo denuncié, y no autorizó la búsqueda ni la localización de mi hija. Pero eso es parte de lo que estoy haciendo, Esperanza.
Le agradezco, como siempre, la entrevista, licenciado.
Gracias a usted, le agradezco. Soy yo, Esperanza, y a todos los auditores.
Luis Octavio Cotero Bernal, actual director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG y exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a una pausa.
Hasta luego.
Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Alfonso Vázquez dice que tenemos un presidente que, lejos de tener un país en calma, se dedica a generar polémica, choque entre las dependencias, problemas en el INAI, por ejemplo, y dice que no hay nada oculto en temas de política. Se están haciendo enjuagues y ya están con el tema de la campaña. Y dice que por ello están obstaculizando incluso al INAI. Luis Martínez manda felicitar a todas las mamás de Metrópoli. Dice: debemos demandar al gobierno, tanto estatal como municipal, no hacen bien su trabajo y solo afectan al pueblo. Marta Delia Palos Mendívil, vía Telegram, me dice: Esperanza, por favor, ¿cómo se le ocurre, cómo se pone a tratar estos temas, sobre todo en este día? Es de muy mal gusto, pésimo tema, ¿qué no encontró otro mejor? ¿Recordar a personas desaparecidas? Mire, Marta Delia Palos Mendívil, me parece muy importante en día como hoy, que muchas madres gozamos del privilegio de abrazar a nuestros hijos, que muchas no lo hacen, que no saben de su paradero y que exigen que aparezcan con vida o sin vida, saber en dónde están. Me parece que no podemos cerrar los ojos a esta realidad que nos debe de ocupar a todos. Nos escribe Sergio González, también por Telegram, referente a la ministra Norma Piña, y dice que fue elegida por Humberto Castillejos, del equipo del expresidente Peña Nieto. Castillejos es cuñado de Cárdenas Palomino, socio de Genaro García Luna. Por eso protegen a narcotraficantes, por eso la ministra Norma ataca, perjudica a la Guardia Nacional. Obra con actos de corrupción, considera quien nos escribe. También me manda un WhatsApp muy largo, Adriana R. de Tlaquepaque, leo textual, dice, lo que pasa es que se nota como en muchísimos casos pudo haber pagado mordida, que se dan por donde quiera, ahora se hacen los ofendidos, así ha hecho desde décadas, así se hace, al último todos lo que pagan es mordida y todos resultan inocentes, pero no sé a qué se refiera. Raúl Castro dice, el IMSS bienestar va a ser igual que el GAS bienestar, va a ser igual como lo prometió el presidente de 200 pesos, pero nunca llegó porque todavía lo estamos esperando. Es un presidente que promete, que incluso dice que va a arreglar todos los problemas y nada, han pasado 5 años y no lo soluciona. La inseguridad, la economía, la salud, todo está peor y el pueblo dice que está mejor, es un capricho atacar las instituciones de parte del presidente, considera Raúl Castro, en tanto que Rosa Ramos dice, queremos reportar que el Panteón Guadalajara está muy sucio y hoy los panteones también son muy visitados a quienes desean ir a dejar una flor a donde yacen los restos de sus madres. José Márquez, felicidad de las madres, estoy escuchando y mando un abrazo. Gracias desde Paramount, California, a don José Márquez, que todos los días nos habla. Carmen Prisú dice que por esta vez no va a comentar sobre las ratas, ni va a hablar más del alcalde de Guadalajara, ni del gobernador de Jalisco. Dice que manda un abrazo por el Día de la Madre y desea lo mejor a todas las mamás de Radio Metrópoli. En tanto que Claudia Mendoza dice que efectivamente el gobierno de Enrique Alfaro y el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar son de los más corruptos. Urge que ya termine este gobierno y que salgan del cargo. Raúl Castro hubiese querido que le preguntara en la entrevista al licenciado Cotero Bernal qué le parece la política de abrazos y no balazos. También nos escribe Cristina Flores vía WhatsApp y dice, a la persona que no le parece el tema de los desaparecidos, que dice que es muy mal tema y de muy mal gusto, yo digo que es poco empática. Estos temas, sobre todo en días especiales, se deben de abordar. Por esa gente delicada es que estamos como estamos. Buenas tardes, también saludan, mandan felicitaciones, Carlos Robles. Jorge Rojas escribe y dice, licenciado Cotero, toda la vida ha vivido del gobierno, tanto usted como su familia, ahora resulta que no es responsable y ahora cobra en la Universidad de Guadalajara. También nos escribe Raquel Ruiz. Ella quiere comentar que el licenciado Cotero Bernal es un hombre intachable. Dice que ojalá pueda verlo, expresarle su admiración, su calidez humana. Dice que tiene todo el apoyo y la empatía de su parte. El tema de los 5 años de desaparición de su hija. Dice que debe de recordar que hay justicia y hay justicia divina. Ojalá que lo acompañe en este día la esperanza. Y por favor, pide que mandemos el mensaje al licenciado, lo mismo que una rosa que publica. Muchísimas gracias también por los comentarios a mi persona. Oscar Candelario manda saludos y dice, no me censure. En este día tan especial, un saludo altamente, muy bien correspondido a Emilio González Márquez, con el mismo entusiasmo y coraje hacia su persona que todo el daño que cometió como gobernador, como persona, como político y rival deportivo, solo merece nuestro repudio porque robó al Estado y después nos mentó la madre. Allí tiene su mensaje sin censura alguna. También se comunica para Sergio González, él pregunta, la Suprema Corte es un núcleo de ultraderecha, defiende la corrupción política, perjudica a la Guardia Nacional, beneficia a los narcotraficantes, apoya su cúmulo de riqueza, protege sus cuentas bancarias, por lo tanto urge que se reemplace a los ministros. ¿Quién puede auditar y quién puede castigar a los ministros de la Suprema Corte? También se comunican solamente de parte de Lulú, Lulú escribe así, Lulú V, felicidades por el programa, me parece buenísimo y muy de acuerdo con que se toquen estos temas, temas dolorosos, pero que nos reflejan la realidad de lo que estamos viviendo. También Sergio González, él es Miguel Páez, Miguel Pérez hablando de la ministra, y Sergio Zavala, que dice, ¿en qué momento se rebautizó la glorieta de los niños héroes? No está de acuerdo, manda saludos afectuosos y felicidades en Radio Metrópoli a todas las que somos mamás. Es Sergio Zavala. Muchas gracias.